Entonces, creo que la idea de este taller era mi propia idea, y yo empecé con la idea de que quería como hablar más del tema de qué es un mitra. Mitra significa amigo, y tenemos aquí algunos mitras. ¿Quién es mitra? Yo también. Parece que Sergio también tenía la idea de ampliar el tema para explorar un poco, hablar un poco de las características y los principios de nuestra escuela, de la comunidad Trigrati, se llama. Entonces eso es como la idea, ¿no? De voy a hablar un poco de los principios de nuestra sangre, nuestra comunidad espiritual, quizás un poco de la historia de la orden budista Triratna, la comunidad Triratna, y a la vez más específicamente hablar de los niveles de involucramiento, quizás podemos decir que la gente tiene en nuestra comunidad. Particularmente vamos a hablar de este tema que es un mitra y por qué alguien se hace mitra. Y en cualquier momento, si alguien quiere preguntar algo o añadir algo, pues adelante, ¿no? Y de una manera estaba pensando, en lugar de simplemente como comentar las cosas que yo pienso que son importantes, a ver si alguien tiene una pregunta o algo que quiere saber de nuestra comunidad o de sus principios, puede ser incluso. ¿Hay algo en particular en este momento, Rosy? No sé qué efecto tengo en la gente, pero parece que conmigo, en general, la gente no tiene preguntas. A mí me gustaría pensar, es porque tengo tanta claridad cuando hablo, pero creo que hay otras cosas que pasan. Sí, milagros.
Pero no puede. Estaba leyendo, estaba viendo que hay dos rientos, que llaman el tibetano y el zen, ¿no? Así. Y quería ver la nuestra.
Muy bien.
De esas dos.
Qué buena, ok, esa es una pregunta.
O algo así como que quién es el núcleo y la ramita y en dónde estamos nosotros.
Muy bien, ok. una buena pregunta para presentar una panorámica. Entonces, la orden budista Triratna, o la comunidad Triratna, se fundó en 1967, quiere decir hace 50 años, y fue fundado por este hombre aquí, que se llama Sangharakshita. Sangharakshita es inglés, es mucho, mucho más allá que eso, pero nació en Londres en los 20. Y él en el ejército, en la Segunda Guerra Mundial, se fue a la India. Y entonces después del término de la guerra, él se fue hacia adelante en la India, viviendo como un mendigo, como un renunciante. Y después de 2-3 años, él se ordenó como un monje budista en la tradición que se llama Theravada.
El jueves la mencionaron, ¿no?
¿Perdón?
El jueves la mencionaron.
Sí.
¿No? ¿Theravada?
Sí.
Sí. Theravada. Eso es una escuela que todavía vive, existe, y se encuentra más que nada en países como Burma, se dice todavía, o Myanmar, Cambodia, Tailandia, también Vietnam un poco, y Sri Lanka, y hoy en día de nuevo en la India. Y esa escuela enfatiza mucho la renuncia a través de vivir como monje o a veces monja, y tiene como reglas muy estrictas que uno debería seguir. Entonces nuestro maestro empezó como un monje Theravada, pero en las 50s él vivía en un pueblito que se llama Kalimpong, que está en las Himalayas. Y durante esa época, los 50s, pues, ¿alguien sabe qué pasó en Tibet en los 50s? Exacto. Entonces, por eso, muchos de los lamas tibetanos salieron de Tibet, y una de sus rutas era por Kalimpong, y varios se quedaron allí o más o menos allí, y otros pasaron a la India como los Janas. Y entonces mencionó eso porque Sangharakshita estaba viviendo allí como monje, pero conoció varios lamas tibetanos y recibió enseñanzas de ellos, particularmente algunas prácticas meditativas que tienen que ver con la visualización de figuras de la iluminación. Por ejemplo, esta figura por allí que se llama el Avalokiteshvara, o la figura detrás que se llama Vajrasattva. Entonces, todavía era monje Theravada, pero ya recibiendo enseñanzas de la tradición tibetana, ¿no? Que es bastante. A la vez, siempre ha sido una persona que ha leído mucho, ¿no? del budismo, y entonces poco a poco estaba formando sus propias ideas, sus propios entendimientos, perdón,
o criterios.
Y bastante más adelante, en 64, él regresó a Inglaterra y empezó a vivir como monje Theravada, pero después de un par de años se dio cuenta de que la aproximación al budismo que él estaba siguiendo no era exactamente lo que necesitaba el Londres de los 60. Entonces él decidió fundar una nueva escuela, ¿no? Y cuando se fundó, ya he borrado, pero cuando se fundó, se llamaba los amigos del orden budista occidental. Cuando me ordené como miembro del orden budista occidental, pero pues voy a hablar un poco más sobre por qué cambiamos el nombre, pero por lo menos en aquel entonces la palabra occidental fue una palabra importante, porque se asocia el budismo con el oriente, ¿no? No con el occidente. Uno piensa en Japón o China, ¿no? O los otros países que he mencionado, no tanto con México, ¿no? O con Inglaterra. Entonces su idea era crear una aproximación a la práctica del budismo que puede funcionar en el mundo moderno, particularmente en aquel entonces. Entonces, para como contestar la pregunta más directamente, la comunidad Theravada tiene mucha influencia Theravada. Yo entiendo que hoy estaban estudiando los cuatro nobles verdades, por ejemplo, que es una de las enseñanzas más básicas del canon Pali de la tradición Theravada. La meditación que vimos hace un rato, la atención plena a la respiración, viene de la tradición Theravada. Los refugios y preceptos que cantamos viene de la tradición Theravada. Pero a la vez hay otras influencias, particularmente del corriente que se llama Mahayana. Mahayana. Hablamos un poco de eso, ¿verdad? El jueves. Mahayana no es exactamente una escuela, es más como un tipo de término general que habla de muchas escuelas diferentes. Pero en general esas escuelas enfatizan el principio de la compasión y la idea de que el camino no es un camino solo individual, sino es un camino que uno anda con todos los seres. Entonces, por ejemplo, las figuras que se pueden ver en las paredes, muchos de ellos tienen que ver con la tradición Mahayana, que realmente incluye el budismo tibetano en términos generales. Entonces, sí, en resumen, hay mucho énfasis o mucha influencia de los corrientes más tempranos del budismo, particularmente en términos de doctrina y varias de las prácticas, pero a la vez hay una orientación compasiva que viene de la tradición Mahayana. Y hablamos todo el tiempo del principio del Bodhisattva. Seguramente han escuchado esa palabra. Por lo menos yo hablo todo el tiempo del Bodhisattva. Y el Bodhisattva es un ser que quiere iluminarse, no solo por sí mismo, sino para todos los seres. Y nosotros en general no pensamos en el Bodhisattva como un individuo, pensamos que la comunidad es el Bodhisattva. Juntos, o a través de nuestros esfuerzos juntos, el Bodhisattva surge. Y Bhante Sangharakshita ha dicho que la orden que él fundó es un Bodhisattva, es lo que él dice. ¿Más o menos? Gracias. Pues hay más que dos, hay muchas escuelas milagros.
Yo quería saber, nosotros se ordenamos.
Pues creo que tú mencionaste la palabra Zen. Y es interesante que nuestra escuela tiene muy poco influencia de Zen, muy, muy poco. Bastante influencia del budismo tibetano y mucha influencia del budismo theravada. Y básicamente tiene que ver con Sangharakshita. Él no estudió el budismo Zen. El budismo Zen se encuentra más en China y Japón, y él no ha tenido tanto contacto con esas escuelas. Pero a la vez, una de sus énfasis siempre ha sido regresar a las raíces, ¿no? Regresar a los principios básicos y entender todos los desarrollos después en términos de los principios básicos. Entonces, por eso él enfatiza mucho el Buda histórico como un fuente, como un guía, y las escrituras muy tempranas como fuentes de los principios. Y estudiamos esos textos mucho. ¿Algo?
Pero ya.
Sí.
A mí me llama mucho la atención el momento de la vida, hasta cuando decide que deja la vida monástica y decide como que cambiar. ¿Cuáles son sus móviles? O sea, ¿qué lo hace pensar que la vida monástica realmente lo iba a llevar hacia el camino que pensaba? ¿O por qué se dio esa decisión de abandonar completamente?
Sí, es una buena pregunta, porque la verdad me parece que él vivía bastante contento como monje durante más que 20 años, creo. Pero me imagino que fue un shock regresar a Londres de los 60, ¿no? Que era un tiempo de mucha música, ¿no? Drogas, colores, todo eso. Y creo que él encontró los principios monásticos restringieron su forma de interactuar o ayudar. Hay varios principios que quizás para nosotros parecen o no parecen muy como prácticos. Por ejemplo, un monje Theravada no debería comer después de mediodía. No debería usar dinero.
No puede tocar.
¿Perdón?
Sí, no puede tocar.
No se puede estar con una mujer en un cuarto solo. Quizás ese es muy bueno desde el principio. Pero incluso no puede tocar mujeres. Un monje. Hay que dormir en una cama que no es más que, no sé, esta altura. Algunos de los principios, no se puede crecer el cabello más que como longitud. Y yo creo que poco a poco él experimentaba varios de esos principios que no le ayudaban. Y estaba encontrando a los jóvenes de los 60 y viendo que sus necesidades, pues él no podía contestar sus necesidades a través de una aproximación monástica. Y por ejemplo, como él, como monje Theravada, sabía que él tenía un estatus más allá de las mujeres, porque en la tradición Theravada las mujeres no se pueden ordenar como monjas, porque han perdido esa tradición. Y hay una relación de mucha jerarquía entre hombres y mujeres, pero no solo eso, sino en la orden monástica en sí, como niveles de jerarquías, ¿no? Como hablan de staviras y mahastaviras, como niveles de longitud en la orden, ese tipo de cosas. Entonces, y también, si hablo sinceramente, creo que tenía un poco de, ¿cómo puedo decir?, conflicto con los templos Theravadas en Londres, una diferencia de aproximación. Entonces, por eso él decidió formar una nueva orden. Y yo quiero como hablar un poco más de algunos de los principios que él decidió que eran importantes en esa orden que él fundó. Y fíjate, estaba viendo hoy que en 2002, quiero decir, hace 15 años, Sengarich impartió una plática que se llama Los seis énfasis de la orden vista privada. Yo estaba ahí con él y es interesante porque probablemente esos seis énfasis estaban desde el principio, pero no era hasta 2002 que él como formuló esa lista, ¿no?, de los principios. Y para asegurar que voy a usar las notas que tengo aquí, entonces eso puede ser. Él dijo que el primer énfasis de su nueva comunidad era que es una comunidad ecuménica. ¿Alguien sabe qué significa ecuménica?
Sí, toda la religión conjunta, toda la religión, recinto, ninguna.
Pues es una forma de entender ecumenicismo. Ecumenicismo como un principio es un principio en lugar de simplemente elegir una cosa y excluir el resto, se incluye todo. En este sentido, no incluye todas las religiones. No significa que practicamos cristianismo, islam y todo.
No la práctica, pero es un lugar donde pueden asistir personas
No es eso. Es una escuela budista, pero en principio aceptamos la divinidad.
Convergencia.
Quiero decir que más bien que aceptan que todas las escuelas budistas tienen su valor, pero eso no significa que practicamos todos a la vez. Pero sí significa, como comenté un poco con Milagros, que hemos absorbido algunas prácticas y enseñanzas de escuelas distintas, particularmente el budismo tibetano y el Theravada. Pero, por ejemplo, en principio aceptamos que Zen es una escuela como válida, y a la vez aceptamos que los budistas de la tierra que practican la tierra pura, ellos también son budistas válidas. Entonces eso en sí es algo muy distinto, porque, por ejemplo, en el contexto de Theravada, la escuela Theravada no acepta las enseñanzas Mahayana. Piensan que no son válidos, no son correctas. Y a la vez, las corrientes Mahayanas en general piensan que la escuela Theravada es como muy limitada. Entonces, supongo que lo opuesto de eso es sectarismo. Entonces, es ecuménica. Voy a repetir que no significa que practicamos todas las enseñanzas a la vez, pero hay un respeto, quizás, e incluso un interés o una receptividad a todas las escuelas budistas. Y eso es muy relacionado con el segundo punto, porque el segundo énfasis es ir a refugio. Y la verdad, si uno escucha las pláticas de Sangharachita, él habla de ir a refugio todo el tiempo. Eso es lo que habla. Y es una frase que suena un poco raro cuando uno escucha por primera vez, ¿no? Quizás parece como, pues, ¿qué significa eso, no? Yo recuerdo cuando escuché por primera vez y parecía una frase muy ajena, ¿no? Pero ir al refugio tiene que ver con la práctica o la dedicación a la práctica del budismo. Y a través de poner las tres joyas, el Buda, Dharma y Sangha, en el centro de la vida. Entonces Sangharakshita dice que nuestra comunidad enfatiza la centralidad de ir al refugio. Quiere decir que ir al refugio es lo que define un budista. No es un estilo de vida, por ejemplo, el estilo de vida de ser monje, o no es hacer una práctica particular, por ejemplo, cantar un mantra particular o seguir una regla particular. Lo que define un budista es que va a refugio, a las tres joyas. Y para como regresar a tu pregunta, Blanca, yo creo que fue una de las razones porque Sangharakshita decidió que no podía continuar como monje Theravada, porque según él, la escuela Theravada enfatiza la vida de monje más que ir a las tres joyas. Y a veces hay jerarquías como muy fuertes entre los monjes y los laicos, por ejemplo. No porque los monjes practican de una forma más profunda, simplemente porque son. Entonces, en lugar de enfatizar un estilo de vida o, no sé, devoción a una figura particular o lo que sea, enfatizamos ir a nuestras
joyas. A mí no me quedó claro ahora lo de ecuménico.
Okay.
Me suena como ecléctico.
No, porque ecléctico es toda una cosa un poquito, pero no.
Sí, pues obviamente hay matices, ¿no?, con estas palabras, y quizás las matices son diferentes, no sé, en español, pero en general yo entiendo la idea de ecléctica es que uno como agarra algo de aquí, algo de allá, y como crea como una sopa, ¿no? Y no es eso realmente. Ecuménica en este sentido tiene que ver con el hecho de que en principio nuestra comunidad acepta toda la tradición budista. Aceptamos toda la tradición budista. Quiere decir que no pensamos que una escuela es correcta y el resto incorrecto. Y podemos distinguir con esta idea de sectarismo, dijeron. Y la verdad, la historia del budismo, si hablo sinceramente, es una escuela diciendo que somos mejores que los otros. Los otros son equivocados y nosotros son correctos. Particularmente, no sé por qué, particularmente en Japón, pero en otros lugares también. Y una falta de entendimiento de las otras escuelas, como una falta de interés también. Y entonces, en principio, reconocemos el valor de todas las escuelas budistas, pero no practicamos todas las escuelas. No se puede, no es posible. Y dije que está muy, muy relacionado con el segundo principio, porque aceptamos que en principio todos los budistas van a refugio a las tres joyas, pero se expresa ese ir a refugio de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, una manera de expresar la práctica de ir a refugio puede ser a través de ser monje, pero otra manera puede ser a través de mostrar devoción a Amitabha, como en la escuela de la tierra pura, o a través de una énfasis en la meditación, como en la tradición Zen, etc. ¿No? Pero si uno como solo ve en la superficie y ve pues, todas esas diferencias, no se puede ver como que tienen en común o los principios que hay al fondo. Y según Sangharakshita, el principio más básico al fondo es ir a los tres huellas. ¿Está bien? Ok, vamos adelante. El tercer principio es que la comunidad budista Triratna y la orden budista Triratna es una comunidad unificada. Y eso significa, más específicamente, que mujeres y hombres tienen el mismo estatus. Entonces, en nuestro orden, pues yo soy miembro del orden budista Triratna, Sarajyoti y Vaigita son miembros del orden budista Triratna, y tenemos el mismo estatus. Y quizás para ustedes eso, pues, obvio, ¿no? Obvio. Pero en muchas escuelas tradicionales no es así, ¿no? Usualmente hay una jerarquía entre hombres y mujeres. Y en algunas escuelas, por ejemplo, en Theravada, las mujeres no pueden ordenarse como monjas por razones históricas. Es un poco complicada, pero básicamente la tradición murió. Y en la tradición tibetana, o particularmente y también en la tradición china, sí, todavía hay monjas en lugares como Taiwán y China. Entonces, eso en su momento, en los 60s, fue un poco radical esa decisión de Sangharakshita, en que decidió que, pues, vamos a ordenar hombres y mujeres iguales, ¿no? Sí, claro.
¿Por qué antes no era así? ¿Por qué es que siempre, bueno, estaba esa distinción?
Pues yo creo que hay varias razones. Uno es que en general, en las sociedades tradicionales, hombres tienen un estatus mejor o más allá de las mujeres. Y eso era la verdad en la India, cuando el budismo empezó. Entonces, de una manera, desde el principio, había esa jerarquía entre hombres y mujeres. Y no puedo negar que incluso en ciertos textos y escrituras se expresa ese punto de vista. No es un punto de vista que yo comparto, pero necesito reconocer que sí hay textos que dicen eso. A la vez, independientemente de eso, fue muy, muy claro, incluso en los días del Buda, que las mujeres podían iluminarse. Y el Buda, en el Canon Pali, hay varios ejemplos de seguidores del Buda, mujeres iluminados, ¿no? O por lo menos que con un entendimiento trascendental. Y según lo que yo veo en el Canon Pali, el Buda tenía una relación muy amable con varios de sus seguidores mujeres, con mucho respeto para ellos. Entonces, sí, quizás con otras corrientes religiosas hay una, ¿cómo puedo decir? Una interacción.
Discriminación.
Sí, pero hay una interacción entre la religión en sí y los valores de la cultura, ¿no?, en que la tradición está. Entonces, para aclarar, las mujeres que están aquí, si quieren, pueden ordenarse en la orden budista Triratna.
¿Y la palabra Triratna viene de los tres?
Exacto. Sí, no mencioné eso, ¿verdad?
Sí, hablaste que una de las partes de aquí es ir a reposar, me imagino. El Buda, el Dharma y el...
Exacto. Voy a regresar al rato este punto sobre el nombre, porque sí es muy importante. Ok, el cuarto principio, quizás voy a hablar un poco más brevemente, es la importancia de la subsistencia correcta. Tradicionalmente, monjes o religiosos dependían de los laicos por todas sus necesidades, por su comida, su ropa, etc. Y Sangharakshita concluyó que ese estilo de vida tiene sus limitaciones y a veces puede ser bastante insaludable. Entonces, él quería enfatizar que budistas deberían trabajar de una forma ética y ganarse la vida de una forma ética. Y más específicamente, cuando sea posible, con otros budistas en negocios budistas. Entonces, por eso nuestra comunidad fundó, particularmente en Inglaterra, pero también en otros países, varios negocios de subsistencia correcta. Durante mucho tiempo tuvimos un negocio que se llama Windhorse Trading, y ese negocio importaba como bienes de lugares como Indonesia y otros, Bali y otros países, para vender en sus tiendas. Y las ganancias del negocio ayudaba varios centros budistas, comprar centros budistas, comprar edificios para comunidades residenciales. Era ubicado en Cambridge, que es una ciudad en Inglaterra, y este negocio hace varios años compró un teatro, que era un teatro que es muy grande y ya es el centro budista de Cambridge. Yo espero que un día van a darnos algo de tiempo, a ver qué pasa, ¿no? Y hay otros negocios, y una de mis esperanzas es que en el futuro, aquí en Cuernavaca, tendremos una subsistencia correcta. De una forma, el centro budista en sí es una subsistencia correcta, pero no es exactamente una máquina de monedas, como apenas pagamos los gastos. Por ejemplo, un compañero en la Ciudad de México ha empezado un negocio que se llama Tierra Despierta, que vende como productos como naturales y orgánicos. Y estamos vendiendo algunas de esas cosas aquí en el centro. Pero sí, la verdad, por lo menos en México, ese aspecto de nuestra práctica no es algo que hemos desarrollado mucho. Espero que a través de vender pan o otra cosa, podemos lograr una subsistencia correcta.
Iluminación garantizada si compré el pan.
Imagino un taller allí para mí, para que se pueda entrar, ¿no?, a ese principio, porque digo, la idea está allí, pero si no cultivamos, Digo, yo les inventé, por lo visto.
Puedes tomar en cuenta.
Y para hacer un taller sobre ese número 4 y poder, como dicen, ampliar el evento. Digo, qué hermoso, la primera que lo escucho yo lo está atrapando.
Cuando ve el nombre sendero.
Cuando yo, pues, como hace bastantes años, pero cuando yo estaba como profundizando un poco más en la comunidad, yo estaba involucrado en un negocio de hacer jardines, como cortar el pasto y esas cosas. Había como 7 hombres trabajando en eso. Y la idea era que íbamos a ganar dinero para participar en nuestros retiros de ordenación. Entonces trabajamos mucho. Y yo recibí mi invitación para ordenarme y pedí, entonces, ¿cuánto dinero tenemos para mí? Pues nada.
Pero bueno. Es la religión, es el alma, que tú cuidas tu bienestar y el bienestar de los demás.
Sí, yo estaba trabajando con hermanos y uno de mis compañeros, pues nos ordenamos en el mismo retiro y varios otros después, pues bueno. El quinto principio es la importancia de la amistad espiritual. Es otra cosa de que hablamos muchísimo aquí, ¿no? En el centro y en nuestra comunidad. Y tradicionalmente muchas escuelas han enfatizado más que nada la relación entre el maestro y los alumnos, ¿no? Y eso es lo que es importante. Y pues no digo que no pensamos que eso es importante, obviamente es importante, pero a la vez enfatizamos la importancia de cultivar amistades con otros budistas, con personas que comparten los mismos principios. Y a través de esas amistades podemos profundizar más en nuestro entendimiento del Dharma y de la práctica. De una forma es el principio de Sangha, ¿verdad? Pero también es más específico en el sentido de que formamos amistades particulares con personas. No es simplemente que estamos amables con todos y saludamos todo el mundo. Eso es muy bueno, pero a la vez profundizamos en amistades con algunas personas, ¿no? Porque no se puede tener amistad profunda con todo el mundo, con muchos, pero no con todo el mundo. Y entonces sí, es un principio que enfatizamos mucho, y si ustedes aún no han formado una amistad con otro miembro de la Sangha, pues les invito a hacerlo. Para mí, el regalo de amistad en el contexto de nuestra comunidad ha sido uno de los regalos como más preciosos que he recibido en todo el mundo. Y sí, yo noto que muy fácilmente las relaciones sociales que uno tiene pueden ser solo con la familia y no con personas más allá. Quizás hay como más o menos compañeros de trabajo, pero no van muy profundo a veces. Quizás es diferente para ustedes, pero mi propia experiencia ha sido cuando yo trabajo afuera del contexto de la Sangha, no puedo profundizar tanto en amistades. Y los hombres siempre con sospechas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres de mí? ¿No? Y las mujeres, otro tipo de sospechas. Pero en el contexto de la Sangha es como es entendido que sí estamos intentando profundizar en nuestra comunicación. Estamos intentando conocernos de un nivel más profundo con la base de nuestro compromiso compartido que vamos al refugio nuestro. No a través del hecho de que somos mexicanos o somos mujeres o somos jóvenes o somos inteligentes, lo que sea, pero a través de este principio de ir al refugio. Y lo que es bien interesante es que a través de la Sangha uno puede profundizar en una amistad con alguien que parece completamente diferente que tú, completamente diferente, de otra nacionalidad, de otro género, de otra formación, con otros intereses personales, etc. Pero a través de lo que compartimos a través del Dharma, se puede superar todo eso y ver la persona detrás, ¿no? Conectar con detrás. Y yo tengo amigos, yo he hecho amigos con personas que afuera de la Sangha probablemente pues ni iba a conocer, ¿no? me iba a conocer en la vida, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi amiga Bimlesara, que estaba con nosotros hace pues la semana pasada. Probablemente afuera de la sangha no la hubiera conocido, porque nuestras vidas son tan distintas, nuestra cultura es tan distinta, pero a través de la sangha sí puede pasar. Pues no hubiera conocido a ninguno de ustedes, la verdad.
Exacto.
¿No? Sin la sangha. Ok, y para terminar el sexto principio, es el valor de los artes, el valor de los artes en términos de una vida espiritual. Entonces, Sangharakshita siempre ha tenido como mucho interés en los artes. Él escribe poesía, por ejemplo, también escribe autobiografía. Siempre le ha gustado la literatura, pintura, pues muchas formas de arte, la verdad. Y en general él piensa que a través de los artes podemos conocernos mejor y podemos refinar nuestra sensibilidad. Y si yo recuerdo como en mis 20, ¿no? yo entré en la comunidad Triratna cuando tuve 19 años, y durante mis 20 estaba leyendo, ¿no? mucha literatura, y sí tenía un gran impacto en leyendo Dostoyevsky, ¿no? Leyendo Jane Austen, ¿no? Leyendo como Tolstoy, lo que sea, ¿no? Todas esas cosas. D.H. Lawrence, pues para mi favorito. Y sí, visitando como museos, ¿no? Visitando exposiciones, pinturas, esas cosas, ¿no? Y tenemos muchos artistas en nuestra sangha, personas que casi usan su práctica como artista, como una práctica espiritual, una forma de entenderse mejor, de deshacerse, una forma de ir más allá de su es un principio que me atrae mucho, y también no es como tan tradicional. Un monje no puede ir a shows, no se puede ir a ver baile, por ejemplo, o escuchar música, que a mí parece muy, muy triste. ¿No? Hay razones por eso, porque en la India tradicional, como la música estaba asociada con cosas muy como sensuales, ¿no? Y el baile también. Pero pues el baile puede comunicar muchas cosas, como baile moderna que me gusta, ¿no? Puede comunicar cosas a través de movimiento y no se puede comunicar con palabras. Entonces pues son los seis principios, o más bien los seis énfasis de nuestra orden, nuestra comunidad. Hay otros énfasis, pero me parece interesante que Sangharakshita eligió esos seis como los seis más importantes. ¿Alguien quiere comentar?
El número 5 de la...
¿Hay alguien más que tiene algo que decir? ¿Alguien por allí? Regresamos, Milagros. Me gustaría escuchar de otras personas también. Sí.
¿Qué pasa cuando yo decido ser budista y no tengo una subsistencia correcta?
Ajá, ok. Yeah. Pues yo creo que no es exactamente blanco y negro ese asunto. Y voy a contar una historia que mi preceptor Sabuti me contó, que es una historia de un Dhammachari en la India. Y este Dhammachari vive, no recuerdo la ciudad, pero una ciudad un poco como remoto. Y la forma principal de empleo de esa ciudad es a través de una fábrica de balas, ¿no? Y él trabaja allí. O más bien trabajaba ahí, y obviamente entró en la sangha y podía ver esa diferencia, o ese conflicto más bien sobre los principios budistas y el trabajo que él estaba haciendo. Pero no parece que no había alternativas, por lo menos en ese momento. Para algunas personas en la India hay muy pocas opciones. Entonces era su dilema. Pero la forma de trabajar con ese dilema era intentar trabajar de una forma amable en su trabajo con sus compañeros, como observar los preceptos en su forma de actuar y interactuar. De una forma, no hay una vida perfecta, ¿no? Nadie tiene una vida. Hoy en día, por ejemplo, yo vivo como vegetariano. Antes, durante 12 años, vivía como vegano. Y durante aquel entonces yo estaba pensando, pues yo soy totalmente puro, ¿no? Como yo no causo ningún daño a nadie, a nada, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Causamos daño de formas muy sutiles a veces, ¿no? A través de nuestra habla, a través de ignorar personas. O a través de cómo comprar estos jeans que tengo aquí, ¿no? Estos jeans dependen de personas que trabajan para muy poco dinero. Por eso puedo comprar. Entonces me parece que es importante que no entramos en un sentido de superioridad, ¿no? Que yo tengo la vida perfecta y el resto, ¿no? Ellos. A la vez es una cuestión de ver, pues, cómo puedo convertir mi vida en una vida un poco más ética que antes, ¿no? ¿Qué puede ser el paso para mí, ¿no? Para vivir una vida un poco más ética? Y probablemente es distinto para quien.
Eso es algo que me gusta mucho de esta obra. Y siento que estos puntos como que son... Yo no lo sabía, o sea, es la primera vez que oigo de ellos. Y se me hacen muy congruentes y muy afines. O sea, lo que él trató de hacer fue como adaptar, ¿no? Toda la cuestión del budismo a una cultura totalmente diferente. Y estos puntos son así como, ¿no? Los parteaguas, ¿no? Para poder lograr el haber podido adaptarla e integrarla a la cultura occidental, ¿no?
Yeah, y mientras mencionas como la palabra occidental, mencioné que cuando St. Raksha fundó nuestra comunidad, se llamaba a los amigos del orden budista occidental, the Friends of the Western Buddhist Order. Y en 2011, creo, 2011 cambiamos el nombre de la comunidad. Y hoy en día se llama la comunidad budista Triratna. Hacimos eso porque, pues, digo yo, el concepto de occidental es un poco, no funciona tanto hoy en día. Pero además, más que casi la mitad de los miembros del orden y la mayoría de la sangha Triratna vive en la India, ¿no? Y pues usualmente no se piensa que la India es el occidente, entonces ¿de qué trata un orden occidental en la India? Mucho sentido. Entonces Sangharaksha decidió elegir un nombre que puede unir como toda la gente de todo el mundo. Y como Milagros estaba comentando, eligió la palabra Triratna, que significa tres joyas, y tres joyas de Dharma y Sangha. Entonces, para nuestra Sangha, las tres joyas son centrales, ¿no? Son en el centro. La otra cosa que quiero decir o mostrarles es como hablar un poco de como niveles de involucramiento o quizás compromiso en la Sangha. Entonces, las personas como, pues, esperamos que las personas más comprometidas en nuestra comunidad son los miembros del orden budista Triratna. Y hay un poco más de 2,000 hoy en día. No son tantos, pero cuando yo me ordené, creo que eran como 450 o algo así. Entonces, la orden ha expandido bastante en mi vida, en la orden. Y para entrar en la orden, pues hay que pedir primero, y hay un proceso de entrenamiento y formación que puede durar entre 3 hasta cuántos años, entre 3 y 20 años puede ser.
20 años,
¿no? Sí.
Era conmigo, ¿no? Yeah.
Y cuando se ordena, se recibe un nombre nuevo que representa una muerte espiritual y un renacimiento espiritual. Alrededor es la sangre de mitras. Y un mitra significa amigo o amiga. Y los mitras son amigos o amigos de los... Y son personas que han decidido que sí son budistas, quieren o están intentando seguir los 5 preceptos que cantamos antes, y que quieren profundizar en su práctica del budismo en el contexto de nuestra comunidad. Y alguien, si alguien quiere hacerse mitra, se pide un miembro del orden y en un momento dado se hace una ceremonia de mitra, usualmente después de un poco de formación. No tengo idea cuántos mitras hay en el mundo, pero muchos miles, ¿no? Aquí en Cuernavaca, alrededor de nuestro centro, tenemos quizás 15, un poco más, de mitras y varias que van a hacerse mitras pronto. Anteriormente, cuando la comunidad se llamaba Amigos del Orden Budista Occidental, hablamos bastante de la idea de amigos, que son de ustedes, personas que vienen regularmente y participan en actividades. Pero no sé por qué, hoy en día no hablamos tanto de amigos. En Venezuela usan la palabra asiduos, que a mí me gusta. A mí me gusta esta palabra. Implica a alguien que está intentando o practicar de una forma más o menos, pero aún no han decidido que quieren hacerse mitras por cualquier razón. Entonces son como los niveles de involucramiento que debemos ver en nuestra comunidad. ¿Alguien quiere comentar en eso o preguntar algo? Sí.
Sí. Aparte de cuando decides ser mitra y cuando ya eres mitra y bueno, ya decidiste, quieres ser budista, profundizar en los estudios, sí. Ser amigo de la orden y practicar los cinco preceptos, ¿y qué más responsabilidades conlleva?
Cuando uno se hace mitra,
sí.
¿Qué responsabilidades hay? Pues yo creo que las responsabilidades más que nada son practicar los preceptos, ¿no?
Claro,
es la responsabilidad principal. Pero obviamente si uno está diciendo que yo quiero ser amigo del orden, ¿cómo implica que uno quiere acercarse al orden, ¿no? Entonces muchas veces eso va a implicar que uno va a participar en actividades en un centro budista ayudando miembros del orden, por ejemplo, conociendo miembros del orden. Pero sí, mitras hacen cosas muy distintas, tenemos la bendición que la mayoría de los mitras que tenemos en Cuernavaca ayudan de una forma en el centro. Pero no es simplemente ayudar, es más bien tomar la práctica más en serio. Entonces eso puede implicar profundizar más en el estudio del Dharma, en la meditación también, ¿no? Y ofrecemos como contextos más específicos para mitras, para profundizar más en su práctica del Dharma. Entonces, yo creo que más que nada, el compromiso es un compromiso de profundizar en la práctica del Dharma.
Y yo agregaría que se profundiza un poco, si eres mitra de la orden, entonces Sangharakshita tiene muchas enseñanzas particulares como conocer por qué esta orden es esta orden, porque puedes ser amigo de otras órdenes budistas, pero tú has escogido ser amigo de esta, entonces bueno, saber qué es lo que piensa Sangharakshita y qué es lo que es la orden, eso para mí es importante.
Sí, y sí, obviamente alguien que se mitra va a profundizar en la aproximación particular de nuestra escuela, ¿no? Y ofrecemos como grupos de estudio para permitir eso.
¿Esos grupos de estudio son, por ejemplo, los de los jueves?
El jueves es una clase abierta. Pero, por ejemplo, tenemos un grupo de estudio solo para mitras los martes. Sabine está en ese grupo. Y los domingos, cada 15 días, tenemos, digamos, grupos para asiduos, que personas están profundizando en su práctica.
¿Los domingos?
Algunos de ellos son mitras y otros han pedido hacerse mitras, otros están asiduos.
O sea, son los domingos cada 15 días la plática y además los... ya ves que cada 15 días tiene una clase, ¿no?
Sí, hay un taller cada 15 días y el otro 15 días son los grupos esos, de estudio.
Ah, claro,
sí,
ya, okay.
¿Cómo afecta, cómo cambia la vida de un mitra respecto a, por ejemplo, si yo quisiera ser mitra, pongamos, y mi familia es muy católica, entonces ¿cómo podría
conjugar?
Ajá.
¿Conjugar ambos mundos?
Pues yo imagino que tú vas a querer por lo menos comunicar que ya eres budista en tu familia, que puede ser un reto, pero a la vez me parece algo más importante también, porque tiene que ver con cómo externalizar quién eres, ¿no? En lugar de esconderlo, y puede ser bastante poderoso. Esperamos que la respuesta sería amable, pero supongo que no se puede, no sé cómo es tu familia, ¿no? Pero no es una cuestión de pronto como imponer, ¿no?, el budismo en ellas. Es más una cuestión de comunicar, pues yo hago eso, es lo que hago. Me impresionó, por ejemplo, que hoy Blanca llegó con toda su familia para que ellos puedan saber un poco de qué trata el centro y los milagros. Con su hijo, perdón. Y sí, me parece importante que la familia puede entender lo que hace. Y muchas veces cuando tenemos ceremonias de metta, la gente invita a su familia para atestiguar la ceremonia. Pues en el caso de Sabine, su propio hijo es metta también, pero el otro no, pero ellos dos estaban, ¿verdad?, en tu ceremonia. ¿Alguien más de tu familia? Sí, yo veo que estamos en una cultura bastante católica, y a veces es un reto cómo comunicar los valores que estamos siguiendo sin entrar o sin crear confusión o incluso conflicto. Yo estoy seguro, Tania, que tú puedes comunicar eso a tu familia.
Por ejemplo, un budista puede ir a...
¿Ir dónde?
A misa.
Es una buena pregunta. Depende mucho de tu motivo. Si tú vas a la misa con la misma base de los católicos, yo digo que no. Si tú vas a la misa para como estar amable con tu familia, es otro motivo. Quiero decir que si tu razón por ir a la misa es porque tú vas a refugio a la iglesia y vas a refugio a todo lo que eso implica, de mi perspectiva, eso significa que no vas a refugio a las tres joyas, vas a refugio a otra cosa.
Es a mi punto de vista, o sea, yo sí iría a misa o iría a una ceremonia, pero no participaría. No participaría y iría a acompañar a mis papás, a estar con ellos, y depende de la importancia que tenga para ellos ir en ese momento.
Sí.
Pero no participaría de los rituales. Y lo mismo también haría en cualquier otra iglesia, cualquier otra religión, también lo haría.
Yo asistí recientemente en un velorio de una compañera de la sangha, porque su hija me pidió. Entonces yo fui al velorio y dirigí una práctica de metta bhavana. Y inmediatamente después uno de los miembros de la familia se puso de pie para hacer varias oraciones cristianas, obvio. Entonces yo estaba ahí escuchando con respeto, pero no es algo en que puedo participar, pero es la tradición en que estoy practicando. La verdad, ni entendí las oraciones, pero bueno. yo no tengo tanto conocimiento de catolicismo, no es tan bien conocido en Inglaterra.
Nada más compartir un poco. En el caso mío, por ejemplo, mi pareja, mi hermano de vida es católico. A veces es importante para él asistir a algún lado. Nosotros lo acompañamos con respeto. Y entramos a la iglesia y ha habido respeto. Y también ha venido aquí a ceremonias especiales. Creo que es algo que enriquece, lejos de dividir.
Sí, bueno, mi madre es cristiana, es evangélica. Y al principio hay una tensión, que es eso, ¿no? De hecho, uno mismo, cuando yo empecé a ir a meditar, yo pensé, yo solo quiero meditar, no me interesa que me conviertan y me convenzan de otra religión, porque yo siempre he sido ateo. Entonces, a la final, celebran que uno sea budista. Yo creo que si tú practicas con honestidad, la gente nota el cambio y, ah, qué bien. O sea, como que hay una etapa de transición que puede generar tensión, y es normal. Entonces, dependiendo de la familia, pues puede ser muy intensa o ir poco a poco. Si empiezas, por ejemplo, a cambiar de hábitos y a ser vegetariano, te van a querer meter el pollito y la carne así escondido, ¿no? La mamá piensa que tienes que alimentarte bien, entonces te mete el caldo de pollo escondido, ¿no? Cosas. Pero después,
una área sensible puede ser cuando se ordena y se recibe algunos de nosotros y se recibe un nuevo nombre, y obviamente muchas familias no quieren usar ese nombre, y hay que vivir con eso. En mi propio caso, me sorprendió que muy fácilmente mi madre aceptó mi nombre y usa mi nombre Gris, a mi hermano.
No, yo externé mi deseo de ser con ciertos reservas. Y me sorprendí de la reacción de mi familia, porque yo también tengo primos y familia muy católica. Cuando les dije a mis papás, mi mamá se me quedó viendo, y mi papá también. Mi papá me dijo, si eres feliz, sigue. Y mis primos, es que soy budista, dije como, qué bien, prima, ya tienes tu nombre budista. Entonces fue muy sorpresivo también para esta parte para mí. Estoy más contenta todavía de que no hubo ninguna.
Yeah, mi experiencia general casi toda mi vida es que cuando digo que yo soy budista, las personas piensan que pues debería ser un tipo de santo, ¿no? Y
sí.
Dicen, ¿no? ¡Qué padre!
Sí, claro.
No, porque soy budista no significa que soy Buda.
Todavía no llega
a eso. Cuando yo me enojo con mis estudiantes, el profesor se está enojando, le digo, sí, y menos mal que medito y soy budista, porque si no la pagaría con ustedes. Entonces creen que uno no puede enojarse y claro, tiene que ser así.
Pues,
o sea, Gabriel, ¿hay un tiempo mínimo que uno puede solicitarse? ¿Tiempo mínimo de asiduidades?
Yo creo que no es tan blanco y negro, pero creo que de una forma, para hacerse mitra hay que entender un poco de qué implica. Entonces, para hacer eso, uno necesita un poco de experiencia. Pero yo digo que como alguien que tiene un año de experiencia en el centro probablemente está, sabe algo. La verdad, lo que pasó con nosotros recientemente, algunas personas como Rosa pidió hacerse mitra como muy, muy rápido después de llegar, que me parece bien. Pero lo que decidimos es que queríamos como crear una preparación para hacer eso. Entonces ella y varios otros están en una preparación para hacerse mitra, y esperamos que vamos a ver esos nuevos mitras el día de la sangre en noviembre, es la idea. Pero si tú quieres pedir hacerte mitra hoy, hazlo. Si yo recuerdo bien, ¿cuánto tiempo tenía yo practicando? No sé, 6 meses. Estaba muy intenso en aquel momento. Y creo que me hice mitra más o menos después de un año de involucramiento. Pero sí, no es como completamente blanco y negro. Creo que más que nada, de nuestra perspectiva, es algo que pensamos que es un paso importante, un paso como serio, y tiene un significado simbólico. Entonces queremos que la gente que haga eso entiende lo que está haciendo, ¿no? Y que es algo significativo para ellos, ¿no? Si no hay valor en hacerlo. Y yo digo que mi ceremonia de mitras era el segundo día más importante de mi vida, mi ordenación. Supongo que hay que pensar en nacimiento también, pero
sí.
No sé.
Bueno, es un renacer espiritual, la ordenación, entonces estás.
Pues algo más o terminamos. ¿Tienes algo más también? ¿Rosy?
Todas las personas que han llegado han sido ordenadas.
No, el Buda no fue ordenado.
Pero bueno, después del Buda.
¿Perdón?
Después del Buda.
Después del Buda, no todos. No todos los budistas han expresado su compromiso a través de pertenecer a una orden. Hay como ermitaños, por ejemplo, que practican de otra forma. Pero sí han expresado un compromiso con la práctica, a través de meditación.
¿Y antes del Buda hubo iluminados?
Pues es una buena pregunta. La palabra Buda existía antes de Buda, no es una palabra budista. Pero depende de qué quieres decir con iluminación. Yo digo que el principio de la iluminación siempre ha sido, pero según la tradición budista, el Buda fue una figura muy única en la historia, porque lo que él entendí, según el budismo, no había entendido antes, y lo que él enseñaba no había enseñado antes, por eso es importante. Pero eso es una discusión larga, la verdad, como otros seres.
Sí, porque inclusive yo creo que también ha habido iluminados budismo. No necesariamente.
Sí, y obviamente camino. Es difícil como comparar. Sí, pero hay seres como héroes espirituales, no sé, de varias tradiciones, sí, claro. Incluso afuera de tradiciones religiosas también.